Saludamos a Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida en la Cámara Vasca. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Bueno, pendientes ya, analizando con detalle ese documento que sienta las bases de lo que puede ser la futura ley educativa vasca. El viernes termina el plazo para que los grupos presenten alegaciones. ¿Van a pedir que se amplíe? ¿Van a poder conseguirlo?
Bueno, pues yo espero que sí. Lo hemos pedido ya, de hecho. Ayer solicitamos formalmente por escrito a la mesa del Parlamento que se amplíe el plazo, porque yo creo que es que si hay un acuerdo y un consenso amplio sobre esta cuestión, es que los plazos son imposibles. Es que en 5 días no es posible que toda la gente, todos los agentes que han participado en la ponencia, que son cerca de 100 personas comparecientes, y los grupos políticos podamos hacer mínimamente un trabajo digno de ser tenido en cuenta y que merece además un pacto por la educación.
¿Qué plazo cree conveniente?
Bueno, pues nosotros, la verdad, también hay que reconocer que en la ponencia fuimos los únicos que tuvimos, digamos, que reaccionamos a esta cuestión. Es verdad también que el resto de los grupos se encontraron con una decisión tomada de estas características con un plazo escaso de una semana, y nosotros propusimos que como mínimo fueran un mes. Más que nada por hacer la regla de cuánto tiempo había tenido el presidente de la ponencia las aportaciones en su mano, elaborándolas, trabajándolas para sacar su documento. Entonces, replicando ese mismo plazo, que fueron 4 semanas, dijimos, bueno, pues como mínimo 4 semanas también para el resto de los agentes.
El Partido Socialista también cree que es necesario más tiempo para analizar a fondo un tema tan trascendental como es el futuro de la educación vasca. Y ahora además el Partido Socialista de Euskadi, señora Gorrotxategi, marca distancias con ese principio de acuerdo que parece que existía cuando se ha presentado. ¿Qué expectativas abre con este nuevo posicionamiento del Partido Socialista?
Hombre, pues yo creo que esto evidencia una cosa, y es que lo que se contaba como un gran pacto ya logrado, pues no se había logrado porque no se había trabajado por él. Esto es lo que denota lo que está pasando. Entonces, bueno, la verdad es que este movimiento es esperanzador, como lo es también el movimiento de alternativa en el seno de EH Bildu, porque hasta ahora la única formación política que estaba pues luchando por la hegemonía de la escuela pública y que estaba defendiendo los intereses de la escuela pública era el Carrequín Podemos, lo cual era increíble también, pues porque hay otras formaciones en el ámbito de la izquierda, sobre todo, pues que tenían que haber cogido también esta bandera como propia, y sin embargo pues la habían dejado de lado y nos habían dejado solas, literalmente solas, en la defensa de la escuela pública. Entonces, bueno, es bueno ver que, aunque sea un poquito más tarde de lo previsto, pues se hayan producido estos movimientos, y así podamos ir siendo más, porque lo que creemos es que este pacto no puede soslayar, no puede dejar de lado el problema que ofrece nuestro sistema dual educativo, y es que tenemos una gran sobreoferta en la educación, y esto genera segregación. Esto es un dato absolutamente objetivo que pueden contar todos los comparecientes que han pasado por la ponencia, y sin embargo no se le estaba dando la debida atención. Nosotras hemos insistido una y otra vez en la necesidad de abordar esta cuestión, esta anomalía que se produce en Euskadi, y es que la red concertada y la red pública se reparten al 50% el alumnado, una anomalía que genera, como digo, un problema de segregación, pero muy profundo en este país, y no abordarlo era absurdo, justamente ahora que pretendemos llegar a un pacto por la educación que después fije los contenidos mínimos que tendrá que acoger la nueva ley.
¿Cómo se corrige ese reparto que ahora existe, como dice, el 50% más o menos del alumnado entre la pública y la privada concertada? ¿Cómo se corrige al mismo tiempo garantizando la libertad de elección de las familias?
Bueno, pero es que, a ver, que exista un 50%, que exista este reparto, no es por casualidad. Es por una política pública de los departamentos de educación que han favorecido el concepto de la concertación universal. Se concierta a todo quien quiere concertar, independientemente de que cumplan unas condiciones, que cumplan con unos valores públicos y que cumplan con una función social que debe también cumplir un centro educativo que se financia con fondos públicos. La concertación universal es lo que nos ha llevado a esta esta situación. Entonces, lo que hay que hacer es revisar los criterios por los que se concierta. Es decir, yo podríamos defender, por ejemplo, ideológicamente, que todo, absolutamente toda la educación estuviera en manos públicas. Sabemos que esto, que fue de titularidad pública, sabemos que esto ahora mismo es imposible y además, bueno, pues podemos tener sensibilidad a la libertad también de elección de los padres del centro educativo de sus hijos. Pero claro, esto no puede ir en detrimento de una oferta de educación pública que es la que asegura la universalidad en el acceso, la igualdad, la equidad y la inclusión social.
Ahora se pretende condicionar la financiación de esos centros privados concertados, vincularlo a una implicación activa a favor de la equidad y contra esa segregación. ¿Esto es suficiente, señora Gorrotxategi?
Pues es un primer paso, pero no es suficiente. Además, aquí hay una cuestión, y es que se está planteando financiar ahora, de repente, al 100% a todos estos centros que ahora mismo están operando, que en todos estos años no han hecho nada por la inclusión. Entonces, se le está ofreciendo primero financiar al 100% y luego ya veremos si cumplen unos criterios que todavía no están decididos y no están acordados en ningún documento. En todo caso, lo que nosotras planteamos es, bien, hay que financiar correctamente a los centros concertados, que no olvidemos que además tienen otras fuentes de financiación que no son los dineros públicos, cosa que no tiene la escuela pública.
Las cuotas se prohíben también.
Sí, las cuotas están prohibidas ya, estaban prohibidas desde el 1993, lo que pasa es que no se controlaba. Las cuotas están prohibidas, pero no solamente el sistema de financiación de los centros privados viene a través de las cuotas que se cobran a los padres. Un colegio privado puede recibir, por ejemplo, una donación. Un centro público no. Hay formas de financiar un centro privado que de las cuales no goza un centro público, y eso pues hace ver, porque siempre hablamos de la infrafinanciación de los colegios concertados, pero todos los que somos padres también y nos fijamos en las dotaciones de los colegios y de las escuelas, no vemos dotación en los colegios privados. No hay una falta de financiación. Habrá centros que sí que lo tengan, habrá centros que sí, pero hay otros muchos que no, y generalmente son los que no los que además segregan.
En política lingüística, ¿cree que va a haber menos discrepancias sobre el modelo a seguir?
Pues yo creo que sí, yo creo que hay, bueno, o por lo menos parece ser que sí, hay un bastante consenso en torno a la necesidad de superar el marco actual, un marco que no asegura el conocimiento de las dos lenguas y de una tercera, entonces la necesidad de revisitarlo con ese horizonte de conseguir un nivel de conocimiento de las lenguas oficiales y una más también a todo el alumnado, pues yo creo que esa necesidad es una nota común.
Hablamos también de la pandemia, o quizá de endemia, tenemos que empezar a hablar, ¿no? De una vez que han desaparecido prácticamente todas las restricciones. Ustedes han sido muy críticos con la gestión del Gobierno vasco. ¿Mantiene que la consejera Gotxone Sagardui debería dimitir?
Bueno, nosotros cuando planteamos que se hiciera a un lado, digamos, era en el momento en el que surgió el escándalo de las vacunas irregulares, de gente que se había vacunado irregularmente y nosotros considerábamos lo que, y no pudo hacerse una comisión de investigación en el Parlamento porque los partidos que sustentan el gobierno no lo quisieron, pero nosotros considerábamos que era con el conocimiento necesario de la administración y en última instancia pues de la responsable del gobierno de la rama. Nosotros quisimos investigar qué es lo que había pasado, no se pudo investigar. Nosotros pensamos que ese escándalo era suficiente como para hacer pensar a la titular de la cartera de Sanidad pues que tenía que hacerse a un lado. En todo caso, eso fue una de las cosas que pasaron, pero bueno, el caos y la improvisación han sido una constante a lo largo de toda la pandemia.
Ahora llegan convocatorias de huelgas en Osakidetza, la primera en atención primaria. ¿Es el momento de una huelga en este contexto? El Lehendakari cree que nunca ha habido más recursos y más personal en Osakidetza. ¿Eso es verdad?
Pues eso no es verdad. Lo que está claro, desde luego, en la sexta ola de la pandemia nos encontramos con que se había rescindido el contrato a 4.000 personal sanitario que se habían acogido para reforzar Osakidetza, se había despedido pues a 700, no sé ahora exactamente el número, pero prácticamente a la totalidad de los rastreadores que se habían contratado durante la pandemia, y luego hay una evidencia, es que no hace falta ir a los datos publicados en el boletín. Todas somos conscientes, como ciudadanas usuarias de los servicios de salud, que hay menos personal y que la atención es más deficiente y que las listas de espera son cada vez mayores, que la atención presencial es difícil y que no nos cogen el teléfono. Entonces, eso está evidenciando un problema de plantilla. Y además, los propios profesionales de Osakidetza nos lo están diciendo y no están mintiendo. Hay problemas de plantilla y también hay problemas de estabilidad en la plantilla de Osakidetza. Un 40% de la plantilla de Osakidetza no tiene plaza estable.
Uh-huh. Protestas también aquí en Vitoria-Gasteiz por el cierre de las urgencias generales del Hospital de Santiago, unido al cierre del PAC de San Martín, ahora también en Basurto, contra la eliminación de la cirugía cardíaca que se reunificaría en el Hospital de Cruces para dar mejor servicio, dice desde Osakidetza. ¿La recentralización de los servicios es sinónimo de eficacia y de mejor servicio?
Podría serlo. En abstracto, nada es ni mejor ni peor. Y, lógicamente, el Gobierno lo que nos va a decir es que cualquier reestructuración es para un mejor funcionamiento del sistema. Lo que pasa es que los usuarios somos quienes, las sociedades, quienes nos damos cuenta de si realmente esa gestión está siendo mejor o no. Y, desde luego, los profesionales de la salud que están trabajando en estos centros nos están diciendo pues que la planificación y la organización de los centros pues está siendo bastante, bastante mala.
Las haciendas forales anuncian un récord de recaudación en 2021 y ese excedente se va a dedicar a las inversiones. ¿Es una buena forma de contribuir al relanzamiento económico?
Bueno, el aumentar las inversiones está bien. Nosotros también ya lo dijimos en el debate presupuestario de este año, está bien aumentar las inversiones siempre que se ejecuten, por cierto, porque si nos fijamos en lo previsto en inversiones, en el capítulo de inversiones, en el ejercicio pasado solamente se ejecutó la mitad, con lo cual también presupuestar para inversiones y no ejecutar pues es como no hacerlo. En todo caso, siendo esto así, yo creo que en este momento tenemos una falta de financiación de los servicios públicos que es ineludible. Entonces, si hubiera excedentes, desde luego, educación, sanidad, que son las principales competencias que tiene que acometer este gobierno, pues yo creo que deberían ser las elegidas.
Son críticos también con la gestión que se está haciendo de los fondos europeos. ¿Creen que está contribuyendo al desarrollo de la economía verde y digital en Euskadi, como en principio tendría que ser el objetivo?
Bueno, nosotros hemos sido críticos, pero en primer lugar porque la transparencia es cero. Desde luego no ha existido ninguna capacidad de participación de otros agentes políticos o sociales a la hora de abordar cómo deberían enfocarse el gasto de estos fondos. Y luego, bueno, pues hemos ido viendo las propuestas del Gobierno vasco a lo largo del tiempo y bueno, un poquito matizadas, pero sobre todo los dineros que se están recibiendo de Europa o que se van a recibir de Europa se están utilizando para ayudar a empresas que son ya grandes en Euskadi y que tienen la capacidad por sí mismas de afrontar la transición ecológica, pues se les está ayudando con dinero público en lugar de pues generar una red de industrias, de empresas más locales que puedan favorecer esta transición ecológica.
Va a reclamar el Carrequín Podemos que se rechace en el Parlamento Vasco los proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles aquí en Gasteiz y en Subijana. Hay una negativa ya y un rechazo muy contundente por parte de las instituciones. ¿Por qué ven necesario que desde la Cámara Vasca se formalice también ese rechazo a estos proyectos?
Bueno, pues porque es la Cámara Vasca quien legisla en materia medioambiental, es la Cámara Vasca quien representa a Euskadi, y yo creo que este tipo de proyectos son proyectos, no son locales, aunque se ejecutan a nivel local, forman parte de un modelo de país. Entonces, en ese sentido, la representación la representación política de los horizontes que tenemos como modelo de país, pues están en el Parlamento Vasco.
¿Ve usted motivos para que desde Álava, como se está escuchando por parte de diferentes colectivos, también partidos políticos, se empiece a ver el territorio como un parque de instalación de energías renovables, a veces sin un plan estructurado de qué manera y dónde?
Pues sí, efectivamente. Además, es que lo que le pasa al territorio a la vez es que es el que tiene más, probablemente, más tierra atractiva para este tipo de instalaciones, y es la que se está utilizando por el gobierno vasco para como campo de instalaciones, efectivamente. Entonces, bueno, pues es verdad que el foco está puesto en el territorio a la vez, y sí, hay que cuidarlo entre todos.
Hablamos también de las elecciones en Castilla y León. ¿Hay que hacer todo lo posible para marcar un cordón sanitario en torno a Vox?
Siempre, siempre. Es algo que los estados europeos, Francia, Alemania, donde este tipo de formaciones también han surgido, y en Francia lo tenemos al lado, este cordón sanitario se ha puesto en marcha y lo cumple absolutamente todas las fuerzas políticas, sean del signo que sean, en España también, por supuesto.
Aunque eso supondría quizá la necesidad de una abstención por parte del Partido Socialista.
Tenemos la necesidad imperiosa de frenar el avance de la extrema derecha en España. Entonces, cualquier fórmula es necesario emprenderla.
Unidas Podemos en Castilla y León ha perdido representación. De dos representantes se ha quedado en uno. ¿Es una tendencia que cree que se podría instalar también en Euskadi, esa pérdida de representación?
Bueno, ya lo veremos. Lo que sí es verdad es que cuando la polarización es extrema, pues los partidos políticos que estamos más en la centralidad del mapa político, pues perdemos. Bueno, yo creo que en Castilla y León esto también se ha visibilizado.
Aquí en Euskadi, la ley de educación de la que hablábamos, ese primer principio de acuerdo, los presupuestos también, parece que acercan al PNV con EH Bildu. ¿Esto quiere decir, señora Gorrotxategi, que el Carrequín Podemos está perdiendo protagonismo como facilitador de acuerdos y que EH Bildu está ocupando su lugar?
Lo que pasa, yo es que no creo que el Carrequín Podemos haya jugado nunca el papel de facilitador de acuerdos entre el PNV y Bildu, por ejemplo. El Carrequín Podemos tenemos muy claro es que tenemos un proyecto de país, y que un proyecto de país se lleva a cabo a través de leyes y de políticas públicas. Y esas, las leyes que se vayan aprobando, las políticas públicas que se vayan emprendiendo, pues bueno, en la medida en la que podemos, nos gusta poder incidir en ellas para acercarnos lo más posible a ese proyecto país de país que tenemos. En la medida en que esto sea posible, la incidencia nuestra sea posible en leyes y políticas públicas, estamos presentes y facilitamos los acuerdos y suscribimos los acuerdos. En la medida en que esto no se hace posible, pues no estamos. Hay momentos en los que la voluntad de diálogo y de apertura de objetivos del gobierno es mayor y otras es menor. Cuando es mayor nos permite participar y aportar, y cuando es menor no.
¿Qué puede ocurrir? Ese mismo acercamiento del que hablamos, quizá entre las fuerzas nacionalistas, ¿podría escenificarse también si se reactiva el debate sobre el nuevo estatus en el Parlamento Vasco?
Bueno, lo que pasa que yo, sinceramente, esa es una pregunta que se hace a menudo, y yo no veo a ningún agente político parlamentario por parte de EAJ y tampoco de EH Bildu que estén empujando en esa línea.
¿Cómo interpreta esos pactos y esos acercamientos del Partido Socialista a EH Bildu en algunos municipios? El último aquí en Álava, en Iruña de Oca, se suma a eso otros ayuntamientos vascos donde ya lo hemos visto, como Durango o Irún.
Sí, perdona, ¿me puedes decir otra vez?
Sí, creo que tiene alguna alarma por ahí sonando,
sí,
¿no?
Efectivamente, sí, eso es.
Le decía que cómo interpretan desde el Carrequín Podemos esos pactos municipales del Partido Socialista con EH Bildu, que ahora estamos viendo aquí en Iruña de Oca, pero que ya hemos visto en otros municipios. Hemos perdido la comunicación con mi...
Sí, a ver.
Sí, a ver si la recuperamos. Tenemos algún problema ahora de comunicación. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión con Miren Gorrotxategi, con la que estamos analizando algunos temas de la actualidad política. Algún problema técnico en esa conexión telefónica que teníamos con la portavoz del grupo del Carrequín Podemos Izquierda Unida en las Juntas Generales de Álava. Hablábamos de esa situación que se ha generado polémica en el Ayuntamiento de Iruña de Oca, aquí en Álava, después de que el Partido Socialista haya aprobado los presupuestos con EH Bildu, cuando la tradición era ese apoyo que recibían por parte del Partido Popular. Por cierto, que hoy el presidente de los Populares Vascos, Iturgaiz, va a estar en Iruña de Oca apoyando a su concejala del Partido Popular, que ha dimitido, ha presentado su dimisión después de quedar relegada y dar prioridad a EH Bildu. Mire, Gorrotxategi, ¿hemos recuperado la conexión?
Sí, parece ¿Sí? ser que sí.
Bueno, le preguntaba qué interpretación hace de esos pactos municipales.
Bueno, pues esos pactos municipales lo que nos está demostrando es que es posible esas alianzas que nosotros planteábamos en elecciones, esas alianzas de los partidos de izquierdas. Sabíamos también que era mucho más factible llegar a esos desde el ámbito municipal. Entonces, bueno, el terreno puede ir preparándose desde lo municipal y luego ir subiendo en escala territorial hasta alcanzar la escala autonómica, que es lo que nos interesa.
Ve, por tanto, más proclive al Partido Socialista ese eje de izquierdas, EH Bildu, Unidas Podemos, Partido Socialista, ahora que al principio de la legislatura.
Pues yo creo que, fíjate que cuando nosotros comenzamos a plantear esta cuestión en el debate electoral autonómico, parecía una novedad, parecía casi una excentricidad, y sin embargo ahora no solo se ha asumido como posible horizonte político, sino que se está practicando y cada vez es más común encontrarlo también en palabras de dirigentes de estos dos partidos. Por lo tanto, yo creo que sí, que estamos más cerca.
Miren Gorrotxategi, portavoz del grupo del Carrequín Podemos Izquierda Unida en la Cámara Vasca. Eskerrik asko, que tenga buen día.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Bai, agur, agur.